corazón que no siente. ¿Ok? Eso pasa muchas veces con nosotros. Marcos, Mateo capítulo 4, versos 8 al 9. Continuando con esta serie de predicación, en la cual Jesucristo se enfrenta a la tentación. ¿Cuántos han enfrentado alguna tentación esta semana? Todos hemos enfrentado tentación. ¿Qué? Yo sé que algunos están enfrentando la tentación de no prestarme atención, pero espero que me presten atención. ¿Ok? Mateo capítulo 4, verso 8 al 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Quiero repetir el verso número 8. Notemos en esta escena los protagonistas: Jesucristo como el protagonista de la santidad, Jesucristo el protagonista del bien, pero el protagonista del mal. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ya hemos orado al Señor, puede sentarse. Estos textos muestran una tentación progresiva. Dígalo conmigo: una tentación progresiva. La tentación, querido, no es algo que aparece y desaparece inmediatamente. La tentación tiene un objetivo. El objetivo de la tentación es hacerlo caer a usted o hacerme caer a mí. Y la tentación no es como un ser humano que se cansa. No es como un ser humano que dice: bueno, ya lo dejo, ah, no lo conseguí. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado un proyecto porque no nos resultó? Se lo digo por propia convicción. Yo no hago un proyecto que quiero que sea un fracaso. Cuando hago un proyecto, quiero que sea un éxito. Si es un proyecto dedicado a la iglesia, quiero que tenga éxito. Por ejemplo, para decirle un ejemplo, cuando empezamos grupos pequeños, muchos hogares comenzaron. Hoy, muchos hogares ya no están participando. Ahora, ¿qué está pasando con el proyecto? Es un proyecto que literalmente, como se lo dije en un momento atrás, es un proyecto que tendremos que dejar a un lado porque simplemente no funcionó con usted. No funcionó en las casas. Eso sí funciona. Tendremos que buscar otra cosa que venga y funcione dentro del aspecto de la iglesia. Cuando hacemos un proyecto, tratamos de que sea un éxito. Queremos alcanzar un resultado. Cuando usted va a su trabajo, le dicen, por ejemplo, tú tienes que hacer 20 puertas. Y le están diciendo el número. No se le están diciendo el número simple y sencillamente para que se entere. Le están diciendo el número para que usted esté seguro de que cumple con la tarea encomendada. Si usted cumple con la tarea encomendada, obviamente, al momento de cumplir con la tarea, usted tiene éxito en su trabajo, el jefe de usted tiene éxito en la orden que le dio, la compañía tiene éxito en la entrega, y todo mundo está bien porque hay éxito en lo que se intentaba conseguir. Pero la tentación es exactamente persistente y progresiva. Si la tentación que usted tiene es una tentación, vamos a decirlo de esta manera, vamos a decir que la tentación de usted es la comida. Y llega a la casa y resulta que la comida que se hizo ese día a usted no le gusta, entonces usted simplemente dice: esto no me gusta. Pero ¿qué pasa si la comida que se hizo ese día le gusta? Y usted tiene hambre y viene y come la comida y queda satisfecho. Pero como usted le gusta tanto la comida, dice: bueno, ya quedé satisfecho, pero quiero seguir comiendo. Y entonces la comida otra vez lo llama, lo atrae y usted sigue comiendo. Y después vienen los problemas, porque no es la calidad sino la cantidad. Cuando la tentación viene contigo y encuentra cuál es el lugar en el cual te va a tentar, quiero que entiendas que la tentación va en progreso. Lo mismo que el dolor, De la misma forma en el que el dolor en el cuerpo es progresivo, dependiendo el mal, cuando tenemos un problema de enfermedad, el dolor es el sensor que nos avisa que tenemos un problema. Si no existiese el dolor, entonces no nos enteraríamos que hubiera un problema. Y entonces ocurriría que el problema aquel terminara matándonos porque no hubo un indicador que nos advirtió que teníamos un problema. Por eso el dolor, aunque nadie lo queremos pasar, es realmente útil al momento de poder ser curado de una enfermedad. Por eso la madre, en el momento que va a dar a luz, lo que alerta a la madre que ese momento de alumbramiento está llegando es nada menos que el dolor, que advierte que ahí comienza justamente la etapa final del alumbramiento. La tentación es progresiva. La tentación siempre irá en relación al momento emocional y espiritual de la persona. Repítalo conmigo, por favor. La tentación siempre irá en relación al momento emocional y espiritual de la persona. Quiero que entienda esta parte, por favor. Si la persona, vamos a suponer esta parte, porque me han pasado muchas cosas en la vida que me enseñan realmente lecciones que aprendo que no las tengo que vivir. En cierta ocasión, mientras estaba en Oaxaca, en un lugar llamado Huajuapan de León, estaba trabajando en una carretera. Y había, obviamente estábamos en la montaña, ahí era una cosa, pues a nadie le agrada estar en la montaña, a mí nunca me ha gustado estar en la montaña, pero ahí era mi trabajo. Y entonces llegaba a un restaurancito donde la mamá y las hijas atendían el restaurante. Y estaban ahí trabajando. Y llegué a este restaurante en una tarde. Hey kids, you guys didn't distract me too much. Please. Y llegué a este restaurante y entonces resulta que llego al restaurante y la muchacha que está en el restaurante, la jovencita, está sentada en la puerta. Y cuando está sentada en la puerta veo que tiene una botella, pero lo que se llama aquel, un pomo de esos grandes. Un pomo, un licor grandote sentado en la puerta y con su botella ahí. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, es que al compañero mío lo acaban de apuñalar y prácticamente se va a morir. Dice, entonces estoy muy triste y me dijo mi mamá que para que me quitara mi tristeza me tomara este pomo. Dije, wow. Qué interesante. La mamá fue y le compró el licor a la hija y se lo trajo y le dijo, con esto te vas a poner bien. Emocionalmente, y yo entiendo la parte emocional de que tuviese una pérdida, bien, ¿verdad? Entendemos la parte emocional. Pero la pregunta es, ¿por qué en la parte emocional en la cual nosotros tenemos una situación, ahí en esa situación que tenemos, por ejemplo, en esa situación que tenemos, en la cual, por así decirlo, tenemos un dolor de un fracaso, va a venir Satanás y va a aprovechar ese momento en el cual tu corazón se encuentra lastimado, tu corazón se encuentra triste, tu corazón se siente apagado, y va a venir Satanás y te va a decir a tus oídos, porque emocionalmente estás débil y porque espiritualmente no tienes fuerza. Va a venir Satanás a tu oído y te va a decir, te lo dije, tus hermanos no te ayudan. Te lo dije, tu pastor no te llamó. Ahora, aquí es donde viene el problema. Satanás va a utilizar la tentación en un momento emocional tuyo bajo para agarrarte totalmente desprotegido. Por eso Jesucristo, cuando está después de 40 días de ayuno, estaba en un momento físicamente, anímicamente desmejorado. Sin embargo, su espíritu de Jesucristo se encontraba en un nivel altamente fortalecido. Cuando Satanás ataca una parte de nuestra vida con la tentación, será muchas veces porque nuestra espiritualidad está muy baja, o porque nuestras emociones están muy bajas, o simple y sencillamente porque hemos pasado un momento en el cual nuestro corazón está desprotegido. La tentación siempre irá en relación al momento emocional y espiritual de la persona. Para muchos que están en el desierto, dado el dolor y abandono que se experimenta, será muy fácil prometer cosas. Pero para quien está en la santa ciudad, suele muy fácil olvidar lo que han prometido cuando necesitaban ayuda. Pero para quien ha llegado a la cima de su carrera, de su éxito, muchas veces será casi imposible cumplir con las promesas que se hizo cuando se estaba en el desierto. Porque en su momento presente es el clímax, es el máximo. Escúchame bien esta parte, querido. Ay, tengo un problema muy grave y te lo digo claramente. Tengo un problema muy grave con las personas que quieren ayuda en su necesidad, pero inmediatamente reciben ayuda en su necesidad, se olvidan del origen de su ayuda. Tengo un problema muy grave con eso. Nunca olvido a una persona, escucha bien, nunca olvido a una persona cuando tú estás en el momento más difícil de tu existencia, que viene y te ayuda. Yo nunca olvido a esa persona. Pero muy fácilmente y casi a propósito, olvido a las personas que quieren ayuda y quieren que la saques de su problema sin que ellos hagan nada. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen familias con problemas en su casa? Alcen su mano. ¿Y qué están haciendo ellos por salvarse? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ellos por salvarse? ¿A poco están buscando ayuda del Señor? ¿Quieren ayuda financiera? ¿Quieren ayuda de consejos? ¿Quieren ayuda de prestaciones? ¿Quieren ayuda de conocimiento? Pero no necesitan eso, necesitan cambiar de pensamiento. Ese es el problema conmigo, yo tengo un problema gravísimo con eso. Cuando una persona me enseña a mí que él está en un fango, que quiere salir del fango, pero se quiere sentar en una silla y que tú lo saques de ahí con todo y silla, yo lo dejo ahí con todo y silla. Porque la persona necesita querer salir de ahí, pero necesita tener la voluntad de cambiar de rumbo. Jesucristo le dijo a los discípulos: ven y sígueme, pero tienes que dejar la red. Ven y sígueme, pero tienes que dejar a tu familia y vas a andar conmigo. Ven y sígueme y no vas a tener un lugar donde poner tu cabeza. Ven y sígueme, el mundo te va a odiar. Ven y sígueme. Jesucristo está haciendo la misma invitación. Él está haciendo la misma invitación. La tentación es un espejismo que promete lo que no puede dar. Ayer mientras venía para acá en la tarde, yo te dije que llegué como a las 8 y algo aquí. Venía yo doblando en una de las calles en Jackson y luego para el 13. Y hay que hacer una stop ahí. Entonces me detuve y volteé a mi derecha. Y vine una joven quizás entre los 20 a 25, tal vez, en su carro. Sus lentes oscuros. Y un cigarro en la boca. Y me hice una pregunta. ¿Por qué tendríamos que poner un refugio para gente que fuma cigarro, que después anda buscando ayuda y que lo tiene que mantener el gobierno solamente porque le dio la gana echarse a perder los pulmones? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué tendríamos que nosotros, escuchen bien esta parte desde el punto de vista de iglesia? ¿Por qué nosotros como iglesia le preguntaron a Samuel Rodríguez, una persona muy importante dentro del ministerio, un pastor muy reconocido en los Estados Unidos y el mundo, y le preguntaron: bueno, dice, ¿y qué hacen los cristianos después de que van y cantan en las iglesias? ¿Qué hacen los cristianos nomás? ¿Nomás van y cantan en las iglesias? Dice, no, los cristianos dan alimento. Los cristianos ayudan a los pobres. Los cristianos ayudan a los necesitados. Los cristianos ayudan a los enfermos. Los cristianos van y visitan en las cárceles. Hacen algo. Pues claro que hacemos algo. La pregunta es, ¿por qué la tentación es un espejismo que promete lo que no puede dar? ¿Por qué, jovencito, escúchame bien, ahorita que estás iniciando, ¿por qué te tendrías que poner un cigarro en la boca nada más para caerle bien a tus amigos? Why? Why you should do that? ¿Solamente para que te mires bien? You look and it looks good like a real man or real girl? No puedo decir esta palabra que quería decir para los jóvenes porque ellos la entienden, pero los adultos les ofenden. ¿Okay? ¿Por qué tendrías que ponerte un cigarro en la boca solamente para complacer a tus amigos? ¿Por qué tendrías que tomarte una cerveza solo para complacer a tus amigos? Recuerda, a ver, quiero que lo repitamos todos juntos, por favor. La tentación es un espejismo que promete lo que no puede dar. La tentación es un espejismo que promete lo que no te puede dar. Pero lo más importante, otra cosa bien interesante, muchos de nosotros no logramos separar la realidad de la ficción. A ver, repítelo conmigo, lo tengo en pantalla, por favor. Muchos de nosotros no logramos separar la realidad de la ficción. Ahí te va. Y yo comprendo que todos queremos ser alguien. O sea, yo no tengo problema con eso. ¿Ok? Yo comprendo que todos queremos ser alguien. ¿Verdad que todos queremos ser el mejor en lo que hacemos? ¿O alguien aquí quiere ser mediocre? Total, como salga. Ahí una mexicanada. ¿Sí? O como salga o que salga bien. No, que salga bien. Yo quiero que salga bien. O sea, si vas a hacer algo mediocre, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas, retírate. Pero si vas a hacer algo, trate de hacerlo bien. ¿Ok? Porque mediocre, te digo una cosa, nadie quiere un mediocre, nadie. La tentación es un espejismo que te va a engañar. Recuérdate, primero te va a llegar en el momento en el cual anímicamente tienes un problema y Satanás viene y te ataca por ahí. Porque tienes un problema, tienes una debilidad. Pero la segunda, y me acaba de pasar hace poquito. Una hermana me dice, estuve enfermo. Y dije, bueno, ¿qué pasó, hermano? Pues ya sané. Ok, está bien. Pero yo no me enteré hasta que sanó. Entonces, bien pudo haberse muerto. Yo no oro por ella o por él. Y digo yo tengo un problema. No tengo mis antenitas de vinil. Que detectan la presencia de los enfermos. ¿Okay? Muchos de nosotros no logramos separar la realidad de la ficción. ¿Crees tú, querido? ¿Crees tú que tus hijos estarán mejor sin Cristo que con Cristo? Si lo crees, estás viendo un espejismo. Pasa mucho con los jóvenes y los niños que crecen en los hogares cristianos. Pasa muchísimo. Es una vil tragedia la que pasa. ¿Y sabes cuál es la tragedia que pasa con los niños que crecen en los hogares cristianos? Como ellos crecieron en un mundo de bien, de cuidado, de papito te ama y mamita te aprecia y mi hijito chulo, precioso, Dios te bendiga. Nunca hubieron insultos, nunca hubieron gritos, nunca hubieron maltratos. Crecieron en ese hogar donde papá y mamá, hijos de Dios, cuidaban a sus criaturas. Y entonces el niño dice, ¡ay, qué aburrido está aquí! Y deciden irse a probar en el mundo. Y para entrar a hacer alguna cosa del mundo, lo primero que hacen es burlarse de él, es insultarlo, es golpearlo, es hacerle bullying, es decirle menos, que eres menos que nadie, que nunca sirves para nada. Y el niño y la criatura que viene saliendo del hogar cristiano tiene que empezar a aceptar todo eso para poderse sentirse parte del grupo. Porque no logramos separar la realidad de la ficción. Por eso muchos jóvenes en un hogar, en una etapa jovencitos, piensan que están mejores en la calle que en su casa. Y te digo una cosa, están tontos. Algunos piensan, es que quiero más como sopa maruchan. Afuera de tu casa ni eso vas a tener. Muchos de nosotros no logramos separar la realidad de la ficción. Ante la tentación, muchas veces sería mejor estar ciego. Repítalo conmigo, por favor. Ante la tentación, muchas veces sería mejor estar ciego. Nadie aprecia tanto la vida como aquel que estuvo a punto de perderla. Nadie aprecia tanto la vida como el que estuvo a punto de perderla. Ante la tentación muchas veces sería mejor estar ciego. ¿Por qué? Escuche bien. Y vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Cuántos de aquí vamos a la mall a caminar? Solamente a caminar. Y terminas comiendo, comprando, regalos, tarjetas, y vienes con un gasto de $100 y tú pensaste que nada más ibas a caminar. O sea, voy a caminar porque ahí hay fresco. Y en tu casa, como en la mía, está 69 de temperatura. ¿Okay? Pero vas allá al fresco a caminar. Resulta que vas a la mall y entonces en la esquina de la entrada están los pretzels. Ya oí hasta acá. Eso que no vimos el estómago, ¿ok? Y luego entras por la mall y está el café. Y entra la persona allí. Siguiendo el aroma del café. Y dices, pero ¿cómo voy a venir a la mall y no me voy a comprar un Gloria Jean? Sería un pecado. Entonces vas y dices tú, te compras el café, o sea, $4, ¿verdad que eso vale? Vale casi lo mismo que una donación a cápsulas de vida, pero olvídate cápsulas de vida, tómate el café. ¿Qué? Vas y agarras el café de Gloria Jean y dices, pero ¿cómo? ¿Me voy a tomar el café sin un pancito? Óigame, no. Y entonces le pones el café y el pancito. Y te vas caminando. Más adelante, hora y media después, pasas por el lugar donde venden comida. Y entonces miras a todos los chinos en persona. Y dices, ¡wow! Pero ya es hora de comer. No puedo irme a mi casa maltratando mi figura. Pero no es posible. Tengo que tratarme bien. Además, vine a la mall solamente a caminar. Ya te comiste el Gloria Jeans, el pretzel o el pancito. Y te vas a ir a comer un panda. O qué sé yo. Pero nada más fuiste a caminar. ¿Okay? Pero luego pasas por una tienda y dice 70% off. Y haz de cuenta que te llamaron por nombre, apellido, acta de nacimiento, seguro social y tarjeta de crédito. Y te metes y pasas por la puerta y prácticamente que el escáner te hace, tienes $100 para gastar. Y en la puerta dice 70% off. Y en el final, cerca del baño, allá donde casi nadie llega, hay 4 camisitas del 70% y sales con una del 100%. Pero nada más fuiste a caminar. La tentación es un espejismo. Y muchas veces sería mejor estar ciego ante la tentación. Sin embargo, lo dijimos o no, lo digamos o no, todos queremos llegar a la cima. Todos queremos éxito. Amén. Todos queremos éxito. Mira, en el aspecto de la vida del hogar, ninguna mamá quiere tener hijos desordenados, aunque ellas los producen, pero no las quieren. ¿Okay? Ninguna mamá quiere tener hijos desordenados, aunque la mamá los produce. Acabo de ir a una casa hace unos días y mira, casi me da un infarto. Casi encontré que la niña dobla la ropa sucia. Y dije, pero ni la limpia, veo que la doblan algunos. Pero esta la dobla sucia. Dije yo, te lo digo la verdad, casi me da un infarto. Casi ni lo creía. ¿Ok? Ninguna mamá quiere hijos malos. Ningún papá quiere hijos malos. Pero muchas veces los estamos creando nosotros mismos. La cima de nuestra vida está en relación a nuestros anhelos. Satanás te va a tentar de acuerdo a tus anhelos. Bueno, dejamos ese ahí, lo vamos a dejar. Jesucristo tenía poder absoluto. Jesucristo iba caminando por la ciudad y miraba a esta viuda con el único hijo muerto. Lo van a enterrar y todo el mundo está llorando. Pero en el tiempo antiguo se les pagaba a las mujeres lloronas para que lloraran. ¿Ok? Si no tenías suficientes familiares que de veras quisieran al deudo o a la deuda, ¿ok? Contrataban personas que lloraran. ¿Ok? Y iban llorando. Y le preguntaba, ¿por qué lloras? Por los $10 por hora. ¿Tú por cuánto lloras? No, pues yo lloro por 15 o por 20, ¿no? Dependiendo. Pero Jesucristo va caminando y entonces mira a la mujer que va llorando en realidad y para el féretro y le dice, deténganse por favor. Y le dice al joven, a ti te digo, levántate. Y le regresa su hijo a la mujer. Jesucristo tenía mucho poder. Era Dios, es Dios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener un poquito de poder de Jesucristo? Pues Jesucristo lo tenía todo. Y Satanás sabía que Jesucristo tenía el poder y por ahí lo quería tentar. Y mira nada más esto, le dice, le mostró todos los reinos del mundo. Wow. Yo admiro las personas que tienen éxito, las admiro. También admiro los fracasados. Porque para ser fracasado hay que de veras planearlo bien. ¿Sí? Le dijo y le mostró todos los reinos del mundo. Pero primera de Juan capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha bien, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Alguna vez te has topado con algún jovencito que va y hace fila en las tiendas cuando va a salir un nuevo teléfono? ¿Conocen alguno de esos? Cuando sale un nuevo iPad, la gente que va y se hace fila ahí toda la noche. Pero ahí está. Hasta se llevan sus casitas de campaña. ¿Sí? Y ahí están esperando. Ahora, ¿por qué hoy nuestra juventud, vamos a ver todos, ¿por qué todos nosotros hoy estamos tan adictos al teléfono? Por lo que podemos ver. Porque cuando estás en alguna parte y estás esperando cortarte el cabello, entonces en lugar de estar viéndolo aquí así, en lugar de estarlo viendo así con aquellas caras, agarras y sacas su teléfono y te pones a ver las caras que a ti te da la gana ver. ¿Verdad? Por eso nos gusta el teléfono. Por eso, cuando alguien está en un hospital y se está muriendo la persona, el único que se está muriendo es el que se está muriendo. Los demás están bien vividos. Y a nadie, ni te lo digo de verdad, eso de que está sufriendo es por un ratito, porque inmediatamente se sale de la puerta donde está el enfermo, agarra su teléfono y vuelve otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Por lo que puedes ver. Satanás te va a tentar por lo que puedes ver. El dicho dice, ojos que no ven, corazón que no siente. La vista, nosotros no deseamos algo hasta que lo vemos. Eso es lo importante. Esa es la cosa. Por eso vas a caminar y terminas comiendo y comprando. Pero le enseñó los reinos del mundo, el lugar de los poderosos, el anhelo del corazón. ¿Sabes una cosa? Presentaron a este salvadoreño hace unos días en una entrevista. Presentaron a este salvadoreño en una entrevista. Y la forma de presentación que le hicieron, que le hizo Jorge Ramos, fue esta. Quizás, dice, el hispano más rico que conozco. Y entonces lo empezaron a entrevistar y le preguntaron, bueno, yo me preguntaba, ¿por qué es tan rico y famoso? Bueno, porque inventó las letritas que aparecen cuando tú estás haciendo una compra por internet. Aparecen varias letritas que son desfiguradas, ¿verdad? Chuecas y todo eso. Él inventó las letritas. Y las letritas tienen que ir en cada página de seguridad para asegurarse que la persona es una persona y no es una máquina. Porque si tuviera una máquina capaz de leer esas letritas, alguien vendría y compraría todos los boletos de un deporte, de un show, de lo que fuera, y comprara todos los boletos. Pero como la máquina no puede leer las letritas desfiguradas, porque no es una persona, él inventó las letritas y se hizo millonario. Se la vendió nada menos que a una compañía gigante. Y ha hecho otras compañías y las ha vendido otra vez. Y le dijo Jorge Ramos esta palabra: oye, ¿qué se siente no tener problema con el dinero? A escasos 25 o 26 años ha de tener este joven. Y no tiene problemas con el dinero. Es más, acaba de hacer un programa para aprender inglés gratuito para regalarlo a todas las personas de Centroamérica y Suramérica, todas las de habla hispana, para que aprendan inglés, solamente porque ya no le interesa el dinero. No le importa el dinero. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría no tener que tener un problema con el dinero? Que te levantes a la hora que te dé la gana, que te vayas de viaje cuando te dé la gana. Ojalá te dé la gana diezmar, pero que hagas todo lo que te dé la gana. A mí me encantaría, hermanos. Pero ¿qué pasa? Ahí en los reinos del mundo, Satanás va a poner sus manos asquerosas y te va a enseñar los reinos del mundo para tentarte. ¿Sabes que hay una tentación muy grande para las jovencitas el día de hoy? Hoy todo tiene que ver con el cuerpo. ¿Ok? O sea, no importa lo tonta que sea la muchacha. O sea, así sea muda, no importa. No importa lo tonta que sea. Si tiene buena figura, ya la hizo. Se pone en el internet, se toma unas fotitos, sube su fotito al internet y donde la empiecen a ver miles de personas, le empiezan a pagar. No importa, se me está saliendo la palabra, pero no la puedo decir porque se va a ofender usted. No importa lo tonta que sea, si tiene buen cuerpo y si la toma así, más seguidores tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Satanás te va a tentar. ¿Sabes una cosa? Por eso te estoy diciendo que la tentación es un espejismo. Le va a enseñar las glorias de los reinos y el valor de ellas. ¿Ok? Fíjate nada más qué interesantes estas glorias de este mundo. Adolfo Hitler dijo lo siguiente: ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Eso es lo que dijo Adolfo Hitler. Y por eso Adolfo Hitler dijo: vamos a hacer una raza donde no haya enfermos. Porque decía: ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Napoleón decía lo siguiente: se aprecia mucho mejor el fondo de los valles cuando se está en la cumbre de las montañas. Y decía Napoleón lo siguiente: solo Jesús fundó su imperio en el amor. Y hasta hoy muchas personas morirían por él. Adolfo, Winston Churchill, si es que lo escribí bien. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, quieren ser importantes. Indudablemente que todos estos idealistas y conquistadores tenían una forma muy particular de establecer sus reinos. para llegar a sostener su propia gloria. Muchas veces he escuchado yo esta frase, muy común, la frase de aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Ok? Y esa frase se ha utilizado mucho en los hogares, donde el padre, no importa lo que diga la madre, el padre se sobrepone y dice, aquí mis chicharrones solo truenan. ¿Ok? Cuando nosotros no entendemos por qué nosotros vivimos, la tentación es un espejismo que te va a llegar por ese momento débil de tu espiritualidad o debilidad de tu cuerpo o debilidad pues simplemente porque alguien no te trató bien. Satanás te va a tentar, pero entiéndelo muy bien. El éxito se convierte realmente en una amenaza. Una de las cosas más buscadas por el hombre es nada menos que la gloria. Y por último le dice Satanás y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El fin último de Satanás, mediante la tentación, es lograr que mediante tus acciones termines adorándolo. El fin último de Satanás, que mediante tus acciones termines adorándolo. Ok. Hay que notar, hay que hacer notar que hacerle reverencia o arrodillarse lo significa adorar. Pero hay dos formas de adoración. ¿Cuántos de nosotros venimos aquí y adoramos al Señor voluntariamente? Esa es una forma de adoración y es voluntaria, porque nace de tu corazón. Pero hay otra forma de adoración. La adoración puede ser, hay dos formas por las cuales se hace reverencia. Hay dos formas por las que se hace reverencia. Una, por respeto y admiración, o por miedo. Repítalo conmigo. Hay dos formas por las que se hace reverencia. Por respeto y admiración, o por miedo. Aquí viene la diferencia. Ok, déjeme explicarle esto. Y aquí voy a terminar. Usted viene a adorar al Señor por respeto y admiración. ¿Okay? Y por eso está aquí. No por respeto a mí ni por admiración a mí. Yo simplemente soy una persona más de la congregación como usted. Solamente tenemos roles diferentes. Pero usted viene a adorar al Señor por respeto y admiración. Pero escucha esta parte, que es la parte que Satanás quiere realmente, por la que quiere realmente hacer que tú le adores. Por miedo. Por miedo. Satanás te va a hacer que le adores por miedo, que te hinques a él por miedo. ¿Ok? Te lo voy a poner en perspectiva. Satanás va a venir con el joven y le va a decir, fúmate este cigarrito. Es marihuana, pero no mata, nomás mata las células del cerebro. Y ya no tenía muchas, entonces pues no sé qué le va a quedar. Pero fúmate este cigarrito. Y los compañeros le van a decir, ¿qué? ¿No le entras? No, es que ¿qué? Es que los domingos a las 12 yo voy a la iglesia. ¿Qué? Es que mi mamá y mi papá me llevan. Porque cuando tienes miedo, hasta las palabras se te cortan. ¿Okay? Y te van a decir los compañeritos, o te lo fumas, o te lo fumas. Y va a decir el otro, ¿ya qué? ¿Ok? No lo haces por respeto. ¿Lo haces por qué? Por miedo. Viene Satanás y te tienta. ¿Ok? Y entonces te tienta la primera vez y te intimida la primera vez y te intimida y te dice, oye, pero si tú no eres hijo de Dios, dile que las piedras se conviertan en pan. Y luego te va a decir Satanás, dice, oye, pero acuérdate que tu papá y tu mamá son inmigrantes. No tienen dinero. Tu papá trabaja lavando platos. Y tu mamá les ensucia. Entonces, tú no tienes lana. No te quieres ganar unos 100 dolaritos. Y le pregunta el niño, ¿y qué tengo que hacer? Pues nada, aquí en la mochilita te voy a poner algo, nada más lo llevas de aquí para allá y de allá para acá. Y le dice, no, pues es que yo no puedo hacer eso. ¿Qué? Y le hace, y te aparecen dos grandulones. ¿No? Y le dicen, ¿cuál era tu mochila? Y le ponen ahí el sobrecito para que se lleve la mochila. ¿Por qué lo está sirviendo? ¿Por admiración? No, por miedo. Satanás siempre te va a atacar por el miedo para que te rindas ante él. Pero mayor es Dios que está con nosotros. Todo lo que tienes que hacer es, recuérdalo, saca tus armas y desenfunda. Y la única arma que tienes para desfundar y que Satanás se largue de tu lado es que tienes que decir lo que la palabra de Dios dice. No se te ocurra decirle, es que voy el domingo a la iglesia. No, dile la palabra de Dios. Porque de lo contrario, el espejismo te va a llevar y te va a matar.